días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 5 minutos del mediodía. Ya tenemos a nuestros tertulianos de la tertulia del mediodía con nosotros. Ya está aquí Euprepio Padula, está Carmen Tomás, está Charo Zarzalejos. Enseguida empezamos con ellos, pero antes tenemos que concluir una conversación muy interesante que estábamos manteniendo con nuestro protagonista de la sección ¿Qué pasó con?
Sí, que no es nada menos que Georgie Dan. ¿Quién no conoce a Georgie
Dan? A quien
le
he afeado yo mucho que no tenga canción de verano últimamente, aunque ya nos decía que está en ello. Sí. Y nos recordaba un poco sus inicios, además. Sí. Era casa choc. ¿No habrá bailado Charo Zarzalejos esto? Madre mía, madre mía.
Bueno.
¿Ah? Si no conocemos.
¿Qué tiempo?
Ya sé yo.
Georgie, es que sigues por ahí, ¿verdad? No sé, ahora en qué punto kilométrico te encuentras, que venías, estabas a 300 de Madrid, ahora 280 o así, más o menos, por ahí estará.
Bueno, no, me paré a una gasolinera.
Bien.
Porque, como decís tú, vamos a seguir hablando, pues.
Claro, lógicamente.
Después ya vamos a tirar más carretera.
Bueno, estábamos escuchando ese Casachov que al final se ha convertido, porque tú, como no tienes fin creando, Georgie, empiezas a darle vueltas y lo has convertido para ese Mundial de Rusia en el Buen Rojinsky, que también hemos podido bailar,
es una,
¿no?
Sí, eso es un encargo, si casi se puede llamar, ¿sí?, de una compañía de apuestas online que se llama Kirolbet, y que quería utilizar mi primer éxito, pero me cambias la letra para hablar del fútbol y todo eso, cosa que hice porque, en fin, eso para mí no es complicado. Y entonces eso ha sido promocionado sobre todo por el Mundial de Fútbol. Uh-huh. Lo que pasa que, digamos que el equipo español, pues, cortó, se paró, y entonces, pues, ha sido, pues, para mucha gente... y muchas casas que apostaban para que España podía ganar este año, pues se ha frenado todo, digamos. Pero bueno, sí, hice eso, y eso, pues, hicimos un vídeo, pues, divertido. En
sí, como todo lo que haces tú, Jordi, uh-huh, divertido, que al final es lo que reclamamos también nosotros, un poco de risa, uh-huh, de diversión, de cachete con cachete, de bailar, que es lo que
claro
nos gusta
que sí
a nosotros. Por cierto, y ya para terminar, Jordi, en toda esta dilatada carrera que tú tienes, de todas tus experiencias, ¿alguna anécdota con la que te hayas quedado, algo así un poco más?
Para un libro.
Una anécdota.
Bueno, tendrás miles, claro, ya nos contabas antes de cómo surgió lo del chiringuito.
Sí, a mí me ha quedado grabado para siempre el día que me invitaron a hacer televisión en Ecuador, en Guayaquil concretamente, y a salir, digamos, ahí estaba promocionando una canción que yo escribí, o sea, después de mi éxito, Mami, en negro, está rabioso.
Sí.
Entonces todo el mundo que me veía por la calle, entre yo, sí, ya se sabe lo que quiere el negro, ya se sabe lo que quiere el negro, ya lo sabe. Y entonces digo, mira, voy a hacer otra canción en el sentido de que la negra nos va a explicar que quería el negro.
Ajá.
Y era el negro no puede, pero al final no podía dormir, simplemente.
Y no puedo dormir.
Muy lejos de mi mente que esta canción, y a nivel internacional, iba a pasar la otra, iba a ser mucho más éxito que Mami, que será lo que quiere el negro.
En fin, Georgie, que ha sido un placer hablar contigo, saber de ti y saber sobre todo que sigues trabajando, que sigues con tus galas y que estás preparando una canción, hay que prepararla ya para el verano,
sí,
que viene,
por
sino
cierto,
una de Navidad.
Creo que eres Capricornio, Georgie, puede ser, ¿verdad, Georgie?
Sí,
vale,
sí,
pues te voy a leer el horóscopo, que esto es premonitorio, ¿eh? Vale, Capricornio, es importante para tu mente que retomes sin demora algunas aficiones del pasado que tanto aportaban a tu estado físico y emocional. O sea, que esto tiene mucho que ver con esos proyectos que estamos
esperando.
Este es
el horóscopo de hoy.
Horóscopo de hoy.
Jordi, que te esperamos en este estudio cualquier día de estos, ¿de acuerdo?
Un placer, os mando un beso a todos y un abrazo muy fuerte a la oyente.
Muy
beso,
bien,
buen viaje.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
En Onda Madrid... Somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid. Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Ay, pues si Charo Zarzalejos ha bailado el Casachoc. Buenos días, Charo.
Muy buenos días, Eli.
Carmen Tomás.
A mí me gustaba más cachito con cachito.
Cachete con cachete. Tú es que es expresión más lanzada.
Totalmente.
Tú sacabas al chico de turno, venga, el cachete con cachete y el pechito con pechito. ¡Ay, por favor! Buenos días, Carmen Tomás.
Si se puede elegir con uno de los bomberos estos de Zaragoza, mejor.
Pero estupendo. Oh, ¿cómo están los bomberos?
Madre mía, ¿cómo está el cuerpo?
Perdona, los de Madrid, atención.
¿Cómo está el cuerpo?
Los de Madrid están estupendos también. Y si no, que se lo pregunten a Loli Jurado, que muere por los bomberos de Madrid.
Hombre, ah.
Se pasa el día diciendo, ¿cuándo traéis a los bomberos?
Hombre, ¿pero qué es esto de esta moda de los bomberos?
Eupropio Padula, buenos días.
Tú también eres guapísimo,
Eupropio. No, ya, la mayoría. Los guapos, carabineros, iguales civiles, abogados, algún político, en fin.
Sí, pero no todos estáis en forma.
No, no.
Algunos estáis.
La verdad que no.
Y otros están un poco, ¿cómo se les llama ahora? Fondones,
¿no?
Fondones era de nuestra época. Ahora
sí, ya se llama fondones.
En fin,
eso es de nuestra época.
Nos vamos a traer a los bomberos de Madrid un día, ¿eh? Sobre todo porque Loli Jurado lo pide.
Bueno.
Nuestra compañera, sí, muere por los bomberos madrileños. Os llamaré ese día. Vamos con otro tema. Fijaros, la Audiencia Provincial de Albacete ha retirado la pensión alimenticia de 600 euros que pagaba un padre divorciado a su hija de 24 años por el nulo aprovechamiento de sus estudios. Y es que esta chica, 24 años, ha pasado los tres últimos cursos escolares en segundo de bachillerato sin aprobar ni una sola asignatura. Pero bueno, 24 años. Pero sí, pero luego nos encontramos con las leyes españolas que dicen que los padres deben mantener a los hijos mientras no tengan un medio, digamos, propio de subsistencia. Claro que esto tiene que tener un freno, ¿no? Porque uno no puede llegar a los 52 viviendo de sus padres.
A mí me parece muy bien que hayan retirado 600 euros a esta señorita que ha estado todo el tiempo, pues probablemente ahí de copas en vez de estudiar. A mí me parece muy bien. Además que hay que poner un freno, efectivamente, a este tipo de actitudes que son de, en fin, de nini, ¿no? De no querer ni trabajar ni estudiar, y me parece que es ejemplarizante. Esta sí que me parece una sentencia ejemplarizante.
No, y una sentencia absolutamente lógica, porque es verdad que los padres tenemos la obligación, hombre, de procurarles formación a nuestros hijos, etcétera, etcétera, todas las del mundo. Ahora, claro, tiene que haber una correspondencia mínima a lo que es tu obligación como padre. Claro, si la niña o el niño con 24 años se dedica a estar tumbado en el sofá, abanicándose, mientras el padre y la madre se deshacen trabajando, oye, mira, llega un momento en que hasta aquí hemos llegado. Porque es que además no les haces ningún favor.
No.
Porque ese niño tiene 24, pero tendrá 34, 44, y o espabila ahora, o no va a espabilar nunca.
Ya va un poquito tarde, ¿eh? Por si no,
¿cómo que se
va
tarde?
¿Cómo?
¿Cómo que se va tarde?
Eso nunca es tarde. No, pero estudio, para ponerse a estudiar nunca es tarde. De hecho,
que va
vemos
tarde
a tanta
para espabilar,
gente mayor. Bueno, si
no,
para, si
no, no para
si,
estudiar.
No la, si no la espabilas, desde luego.
Para espabilar.
Pero los padres, fíjate que, por supuesto que es nuestra obligación, y de hecho, cada vez tenemos más obligación durante más tiempo, porque ya no es que estudies el bachillerato, es que luego pues está la carrera, luego está el máster,
bueno,
luego está el que si se va de unas prácticas a hacer algo a donde sea, a Francia y tal, y siempre tienes que echar una seguir echando una mano, en fin.
Y si trabajan también.
Es un no acabar, pero... Pero hay efectivamente una responsabilidad y una correspondencia. Pero vamos, yo con 24 años ya trabajaba y tenía un hijo. O sea, que venga ya a espabilar, hombre.
En fin, pues que quede esa sentencia ejemplarizante, como decía el propio, para que espabile el resto del personal, que no se puede estar vagueando eternamente a costa del dinero de tus padres. En fin,
totalmente.
Que por una vez la justicia... Es verdad que también el mismo juez ha prolongado esa pensión de 600 euros durante medio año
para que, busque
trabajo.
Para que busque, o sea, que bueno, tampoco que la dejan
tirada. No la han dejado ahí tirada en una cuneta. Nos vamos a ir a Canadá, ahora que está muy de moda últimamente. Se habla mucho de Canadá por muchos motivos. Primero porque está el presidente del gobierno...
Y es un gran país.
Estaba allí con el señor Trudeau. Pero también es noticia porque está a punto de convertirse Canadá en el primer país del G20... que va a legalizar la posesión, el consumo y la comercialización del cannabis con fines recreacionales. Es decir, ya tiene aprobado el uso medicinal del cannabis, pero ahora va a dar un paso más y lo va a legalizar simplemente para que el personal pues se divierta, con lo cual se va a convertir, junto con Uruguay, en el país más avanzado, si es que pensamos que esto es avanzar en vez de retroceder, pero vamos, va a ser el primer país por encima, por ejemplo, de un clásico como es Holanda, ¿no?
Sí. Hombre, vamos a ver, no he fumado cannabis en mi vida, vamos, ni una vez, por lo tanto, no me interesa lo más mínimo. Yo creo que Canadá en muchos temas sociales ha estado siempre muy adelantado, ha sido siempre pionero en muchos casos. Yo, en ese sentido, esta ley que está a punto de aprobarse, a mí no me parece mal, porque al final el cannabis se utiliza en Canadá, como en muchísimos países, de forma recreacional, siempre en todos los países.
Aquí está lo de siempre, ¿no?
Está lo de siempre. Puede ser motivador que se use más.
Mira, tú no lo has probado, pero yo, que soy de otra generación mayor que la tuya, yo he enterrado a muchos amigos. Porque empezaron por el cannabis, por los porritos, por el tal, y al final hemos enterrado a muchos. Entonces, yo con las drogas no tengo, vamos, ni la más mínima, vamos a ver,
condescendencia.
Si no puedes evitar que los chavales ahora, bueno, y ahora es que la droga ha vuelto. O sea, es que no te puedes imaginar ahora cómo se drogan los chavales. Sí. O sea, la coca, el
las pastillas,
esto que te he hecho a la copa, eso, vale. Yo no te digo que los vayan a meter en la cárcel ni nada de esto, pero yo te digo, procurar que sea una gracieta ya que los niños, los chavales, se lo puedan fumar, es que del cannabis es muy fácil pasar a otras cosas. Y ahí es donde ya yo no lo tengo nada claro.
Bueno, o sea, esa es siempre la cuestión de la prohibición, claro. Sí, prohibición no, es más motivador del uso,
pero,
¿no?
Yo ni media broma,
es verdad,
que he enterrado a muchos.
Es verdad que muchas veces la prohibición da a lo que se prohíbe algo, un carácter como épico, de aventura, en fin. Y eso es verdad. Ahora, de la prohibición, que puede tener sus efectos.
Es una
negativos.
De las justificaciones de la decisión sus, tomada por Canadá.
Sí, pero de ahí a decir viva la vida y el cannabis a efectos recreativos, yo me pregunto, ¿cuál va a ser el siguiente paso?
Uh-huh. Oh, ¿por qué el cannabis y la coca no?
Hay los suficientes, yo lo ignoro, lo pregunto, ¿hay los suficientes estudios médicos, neurológicos, que indiquen cuál es las contraindicaciones?
No, no, parece que sí, ¿eh? Parece que sí.
La
decisión de Canadá como de Uruguay, cuando se definió también Uruguay, es que hay estudios. Por lo tanto, se conocen los efectos, las contraindicaciones, etc. Y además de las razones sociales, con lo que tú comentabas, Charo, que prohibir probablemente motiva más al uso clandestino, también hay, parece, estudios muy, muy profundos, muy técnicos, que explican que el uso no tiene contraindicaciones. El uso, evidentemente, no es excesivo. Es como con el fumar tabaco, ¿no?
El uso no excesivo.
Y yo te digo que es el primer paso porque
bueno,
yo lo
pero
he
entonces
en mi
vamos
generación,
también a hablar del tabaco. Quiero decir que al fin y al cabo este tema.
¿Te parece poco lo que sea?
No.
Hablemos del alcohol, que
del
es
alcohol,
una droga.
Del tabaco, en fin,
de las hamburguesas, de con carne rara, de los aceites. Es que te quiero.
De momento, en nuestro país hay movimientos a favor de la legalización del cannabis. Lo que ellos argumentan es que así se acabaría con las mafias y con la entrada ilegal de producto y demás.
Hay que acabar
se pagarían
con las
impuestos,
mafias.
Ese tipo de cosas. No. Y hay quien dice
es la solución
que efectivamente
fácil.
Es la solución fácil.
Acaba con las mafias.
Como primera medida.
Pues sí, pues claro.
Es como la prostitución.
Está el campo de Gibraltar.
Pues acaba con los que hacen trata con ellas.
A mí me parece peligrosísimo.
Si no acabaremos nunca.
Pues ahí está, Canadá a punto de legalizar el cannabis, un país que, como les digo, está muy de actualidad. Pero de lo que más se habla hoy, ¿de qué es? ¿De la visita de Pedro Sánchez al señor Trudeau? No. ¿De la legalización del cannabis? No. De lo que se está hablando, señores, y no para esto, es de los calcetines del primer ministro canadiense.
Un accesorio de uso fundamental, un complemento que no debe faltar, por eso yo voy a recomendar, por eso tú deberías probar.
Bueno, pues nada, ahí está el señor Trudeau convirtiéndose en viral en las redes sociales a cuenta de esos calcetines azules con topos negros combinados con zapato marrón.
¡Qué horror!
Que están haciendo que Eupropio Padula le chirríen los dientes. O sea, desde que ha entrado le están chirriando, ¿no? Que no te gusta.
Hombre, no he visto cosa peor en el mundo. Es decir, ver unos zapatos caramelo, ese caramelo que me encanta, pero
bonito.
Caramelo ajustados con unos calcetines con topo negro. En fin, no he visto cosas más espantosas del mundo. Y además con un traje azul muy bonito, pero que no pega nada. Ni con los calcetines, ni con los zapatos. En fin, iba hecho un cuadro. Una auténtico
la elegancia
cuadro.
Canadiense.
A mí los calcetines en sí, o sea,
me parecen divertidos.
Por sí solos me gusta, me parecen divertidos. Sí. Hay muchos que lo llevan.
Sí, hombre.
Muchos compañeros nuestros,
a mí me parecen muy divertidos.
Lo que pasa es que bien combinados.
Hombre, claro.
Además, es que no ha sabido...
Espera, que le voy a mirar los calcetines a Eupropio. A ver, Eupropio. Nada, perfecto. Unos calcetines azules. Con zapato azul,
va como un pincel siempre.
A mí los calcetines me gustan. Otra cosa es que los ha combinado muy mal. Pero
súbete un poco el micro, que te veo así como un poco lejos.
A mí los calcetines sí que me gustan. A mí me gusta cuando veo a algunos
compañeros con ellos.
Pero combinados
con el traje, especialmente con los zapatos.
Y que los zapatos son horrorosos. Pero perdona, después cuando hable Charo, quiero yo hablar de los zapatos que llevaba Sánchez el día de la entrevista de la Sexta.
Horrorosos.
Que han sido memes.
Horrorosos.
Que no eran ni de, no lo llevan no, acuerdo, ni, no lo venden
por
ya
favor.
Ni los guerrilleros.
Perdóname,
¿qué me dices?
Perdóname. Yo me sorprendió muchísimo.
¿A ti también?
Bueno,
¿has visto?
Bueno, me
momento Corralas.
Perdona. Que vamos a ello.
No,
los zapatos
del
presidente
no se me han pasado,
a mí me parecieron francamente, de llamar la atención.
Pero, ¿pero ¿cómo eran?
Pues como mazacotes, como describe, de estos de 24 horas,
de
malos.
Larga.
De enterrador.
Ay, horribles.
¿De enterrador?
Horrible.
Horrible. Estos tocho, no muy fino, con una punta
tremenda.
Tremenda.
Cuadrada y como una lista larga.
Es que no le pegan. O sea, a él no le pegan.
De hecho, los que llevaba ayer con Tudor eran muy bonitos.
Hombre, sí.
Además, muy limpios. Que también es un detalle importante.
Pues yo importantísimo. Nunca, llevar el pelo bien y los zapatos bien,
fundamental.
Esto ya
y
te
limpios,
asegura todo lo demás.
Pero
te voy a decir,
no, yo al presidente nunca le había visto, y le he visto muchísimas veces, con semejante tapatón.
Porque se viste bien, Sánchez, se viste muy bien. Vamos a decirlo.
Lo
vamos
peor de Trudeau no es los calcetines, que insisto, me parecen divertidos. Lo que me parece, en fin, como de enmienda a la totalidad,
sí,
es el color caramelo de los zapatos.
Que no te gusta.
Me parece...
No, yo no estoy de acuerdo.
Perdón, es que echaros de Bilbao.
No estoy
cuidado,
de acuerdo.
Aquí hay que saber de qué hablamos.
Los color caramelo son preciosos, pero ajustado a otro tipo de
caramelo,
traje. Y especialmente con los calcetines,
color caramelo,
no con topos negros.
Pero donde esté un marrón.
No.
El caramelo...
Ya ven ustedes qué debate.
Está muy de moda, está muy de moda, pero hay que combinarlos bien.
Bueno, no es la primera vez que el atuendo, que una parte del atuendo de un político se convierte en viral o se convierte en motivo, en fin, de tertulias interminables. Nieves,
no,
tienes unos cuantos recopilados, ¿no?
A ver, y incluso del propio Trudeau, porque hay que recordar que ya se habían puesto unos calcetines en una conferencia que dio de Naciones Unidas que eran de Chihuahua.
Ah, es verdad.
¿Os acordáis?
Es verdad, es verdad.
Bueno,
sí.
Pues se puso otros que lució con un arco iris el Día del Orgullo. O sea, es como que lo va adaptando todo.
Sí.
Y de hecho, le cayeron críticas porque en su viaje a la India, junto a su familia, esto fue viral, bueno, en fin, con unos comentarios debido a los excesos. O sea, es que estaban vestidos. Tanto es así que parecía que iban a acudir a una boda tradicional india o a una peli de Bollywood. O sea, es que estaban todos tan caracterizados que llamaba muchísimo la atención. Más casos que han sido criticados. Polémicos, por ejemplo, cuando Merkel en una ópera en Oslo, hace ya 10 años, fue con un escotazo que decían que había dado el do de pecho, nunca mejor dicho.
Sí, es hay momentos y hay lugares, circunstancias y edades que, en fin.
Esto dio la vuelta al mundo porque hablamos de Melania Trump cuando lució durante una visita a un albergue de niños inmigrantes separados de sus padres una parca verde de Zara, que por cierto luego se multiplicó hasta por 20 en la reventa. En eBay, esta chaqueta, bueno, pues decía, la verdad es que no me importa. Y a ti tuvo que salir Donald Trump diciendo que no, que no tiene nada que ver con los niños, sino que se está hablando de los medios de comunicación como mentirosos. También recordamos a Cristina Cifuentes, que un día en la Asamblea de Madrid revolucionó las redes con una camiseta en la que se podía leer
tremendo.
No soy una princesa, soy una calesi, todo a cuenta de que allí en la Asamblea se estaba debatiendo y se exigía al Ayuntamiento de Alcalá de Henares que pagase una deuda de casi 15 millones al Consorcio Regional de Transportes.
Lado de las camisetas reivindicativas.
Para un momento
un
que le he enseñado a él y los zapatos de Sánchez.
Solo decir,
estoy recuperándome
compañera que
la veo desmayada al suelo. No sales, por
no
favor,
sabía,
desde la redacción.
Que solo quiero decir que esta camiseta de Cifuentes,
que digo.
Bueno, aparte de las bromas sobre el Juego de Tronos, incluyeron una petición del propio Pablo Iglesias que afirmó querer una igual de la talla L. Ahora sigo con otros.
Ah, bueno, que estaba yo con... Pero, de verdad, no había visto yo
estos
zapatos.
Sí.
Pero se lo vio viral en las redes sociales. Pero es horroroso y además es que no se sabe ni de qué color son y con los calcetines
enterador,
fatal.
Son de enterador.
Son como dos fundas de violín puestas en los pies.
Como teníamos razón.
Horrible.
Sí, los zapatos a mí me llamaron la atención.
De todas maneras,
no podía
que la imagen no es importante en política como en nuestra vida diaria. Hombre, es absurdo. Ahora mismo la imagen de los políticos se mira por todos los lados. Lo de las camisetas reivindicativas es algo que está de moda.
Acordaros
el otro
moda,
día
el
enfrentamiento Aznar con Rufián, que llevaba la foto de José Couso. En fin, es una manera para expresarse, para decir lo que eres, ¿no?
Pues no sé, siendo primer autoridad de un país, llevar a Chewbacca en los calcetines, no sé qué reivindicas exactamente. Nieves, pero hay más ejemplos.
Hay más ejemplos. Vamos a recordar a la difunta Carme Chacón cuando era ministra de prensa.
Lo que se armó.
Sí, cuando en la Pascua Militar llevó un traje de pantalón de
smoking.
Muy elegante.
Estaba guapísima.
Guapísima.
Sí, bueno, y
con el pelo, además,
peinado
hacia atrás, maravilloso.
Con una corbata muy finita. Bueno, pues
iba espectacular.
Hay que decir que según la tradición, en esa Pascua Militar hay que ir
con
un vestido
largo.
Entonces ella rompió, ¿no?, ese protocolo, pero, igual que también rompió el protocolo Leticia Ortiz, que estuvo en el ojo del huracán cuando recibió a Benedicto XVI en Santiago de Compostela en el año 2010 con un abrigo blanco. Y es que resulta que el protocolo vaticano dicta que solo aquellas que son reinas de países católicos pueden vestir de blanco ante el Papa. O sea, que en aquel momento, además, era princesa, debería haber optado por el, negro o a lo mejor un tono que no fuese
yo
muy,
sobre esto
muy llamativo.
Creo que vamos a ver el protocolo, no pasa nada.
Una cosa tampoco, el protocolo.
Tampoco hay que ser tan estrictos, lo que hay que ser es saber dónde vas, qué acto vas a cubrir. Y, por ejemplo, el caso paradigmático es a Pablo Iglesias, que va con smoking a los Goya, pero luego va con camisa de que no me quiero meter con ningún centro comercial, pero bueno, con una camiseta de
Alcampo. Seguramente del mismo sitio donde se compró los zapatos Pedro
Sánchez. A ver al presidente del gobierno. Entonces, vamos a ver, o sea, si sabes ponerte un smoking cuando te lo piden para ir a los Goya, ¿por qué no vas un poquito arregladillo? Que no te digo yo que te vayas a poner de traje si no quieres, pero hombre, ir con la camisa remangada a ver al rey.
Bueno, es una cuestión de sentido. El protocolo para mí es importante como el sentido común.
De sentido común.
El sentido
exactamente.
Común, que yo creo que muchas veces justamente lo que falta, ¿no?
Y una cosa
en el
es
tema
un error.
De imagen, un poco de sentido común.
Una cosa es un error de protocolo, de que puede ocurrir.
Sí.
Y otra cosa es la extravagancia.
Y hacerlo a propósito, además.
Yo creo que hay veces en los que efectivamente se busca la extravagancia.
Sí, decir,
hombre,
la provocación.
El señor Trudeau, cuando va a la India, sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
Sí.
Hombre, por favor, te pido.
Entonces, la provocación está al orden del día. Esto además en España, desde el 2015, desde el movimiento del 2015, claramente Podemos ha traído a la política española un cambio radical
de imagen,
provocador, y además de hacer política según ellos se visten todos los días.
Pero,
es la manera de expresar sube un vuelta a la política más de la cara.
¿Pero tú crees vas en smoking a los Goya?
¿Pero
y no
tú
vas
crees
sin,
que
va
a Moncloa?
Estoy de acuerdo contigo.
¿Pero tú
no
crees que va a Moncloa con camisa de cuadro remangado?
A mí no me parece.
Y a la comisión con chaqueta.
A mí no me parece bien en absoluto.
Eso no está pensado.
Hombre.
Claro, que está pensado, evidentemente.
Claro que está pensado. Hombre.
Bueno, todo está pensado.
Yo no soy
al rey
Leningunea, no
al rey Leningunea y a los del Goya no.
Claro.
Bueno, la verdad es que la manera de vestir nos dice mucho de, primero de nuestro gusto, después de nuestras intenciones, y si hablamos de política, pues
efectivamente.
Está todo medido. Así que los calcetines del señor Trudeau, que supongo que se agotarán en Canadá, aquí no lo sé.
Pero aquí se venden muchísimo.
Pero sí, es verdad.
Los compañeros nuestros los llevan, no voy a dar nombres aquí ahora,
y son bonitos,
gente joven, puesta, y muchísima gente, pero los llevan.
Mucha gente lleva
cafetines
de colores.
Puesto que hay tantos colores, pues dices, pues,
sin zapato caramelo.
Colores,
zapato negro, pues no me voy a poner unos blancos.
Sin zapato caramelo.
Que voy a blancos, no, por favor.
Cambio ya de tema.
Blancos, no.
Le hemos dedicado mucho al calcetín. Estoy todavía que no salgo de mi asombro con los zapatos de Pedro Sánchez, porque es verdad que son, presidente, son espantosos. Señora presidenta consorte, tíreselos. Cuando se descuide, esos zapatos directamente a la basura. Bueno, que hablamos de otra cosa y una cosa más seria en este caso. El Congreso ha dado el primer paso para que, atención, discapacitados psíquicos puedan tener derecho a voto. Y sobre esto hay mucha controversia, porque hay quien dice, hombre, todo el mundo tiene derecho, los discapacitados psíquicos también, a opinar en las urnas lo que ellos consideren que es oportuno. Y hay quien dice, cuidado, porque puede haber personas muy manipulables en este estado que al final terminen votando lo que le mandan los demás que voten.
Bueno,
no sé cuál es vuestra opinión
bueno,
al respecto.
Es que con la gente mayor también se ha hecho muchas veces, ¿no? Con la gente mayor.
Claro, es que pueden votar los enfermos de Alzheimer, las personas con demencia, senil.
Claro.
Yo creo que el criterio es que la persona pueda discernir lo que está haciendo, primero lo que está haciendo, porque si tú tienes, yo te digo, mi madre en las últimas elecciones tenía Alzheimer y mi madre no sabía lo que eran unas elecciones, ni o sea, si mi padre lo hubiera llevado de la mano, lo hubiera dado al sobre, lo hubiera metido y punto. O sea, eso es lo que queremos, que personas que no tienen capacidad de discernir ni lo que están haciendo voten. ¿Por qué? Porque le va a votar el marido, o le va a votar el hijo, o le va a votar. A mí eso tampoco me parece ningún.
Pasa,
yo creo que eso es manipular a estas personas.
Pasa que yo
depende
creo,
del grado de conocimiento
problema.
De lo que estás haciendo.
Yo creo que hay muchos grados de discapacidad.
Claro, sí.
Y yo, fíjate, aquí sí creo que sería importantísimo que antes de tomar una decisión hubiera informes de profesionales que dijeran quiénes tienen capacidad de discernimiento y quiénes no.
Bueno, yo creo que
a
una vez que tienen...
A mí me parece clave. Sí, porque también. A mí, y digo, oye, ¿por qué no van a votar? Natural, hombre, no les puedes... Son personas como tú y como yo, ciudadanos, pagan sus impuestos.
Con sus derechos, claro
con
que
sus
sí.
derechos, pues naturalmente.
No, yo pero creo que cuando hay un diagnóstico, ahora que tenemos esta ley, claro, esta propuesta de ley, tiene que haber una parte del diagnóstico en el cual se dice si esta
está
persona
capacitada
está
o no.
capacitada o no. Exacto. Para tomar decisiones entre las cuales votar.
Lo que ocurre es que mucha gente que no es discapacitada psíquica también a lo mejor había que hacerle un examen sobre si está capacitada o
para
no.
Para gobernar, por ejemplo.
No, para gobernar, para empezar, y para votar también, porque hay gente que vota unas cosas muy raras,
bueno, perdona,
sin ningún tipo de conocimiento.
Yo
¿no?
estoy más convencida, de verdad, que hay monos mucho más inteligentes que muchas personas.
Ya. Bueno, pues
probablemente mucho más inteligentes que yo,
pues dejemos votar a los monos, claro, no, es que por esta regla de tres aquí va a acabar
que no
votando
por ahí,
hasta...
Que no,
no hombre, pero
ahí.
Digo de broma, hombre, digo, porque voten los monos también.
Y que gobiernen.
Y os lo digo yo, que estoy con todo mi dolor diciéndoos que mi madre, que tenía Alzheimer, mi madre no estaba capacitada para votar porque
pero
no sabía
madre,
ni quién era
si hubiera,
yo.
O sea, si hubierais querido vosotros, Carmen, si hubierais querido vosotros, tu madre hubiese podido votar.
Hombre,
nadie se lo hubiera impedido. Mientras que un discapacitado psíquico no
lo
dejan votar.
Que
esa es la diferencia.
Digan,
por eso, precisamente para evitar eso que tú dices,
mira,
Carmen,
cómo
que
hay cómo hay
diagnóstico
para poder hacer testamento para personas que tienen discapacidad psíquica, tiene que haberlo también para votar. Y ya está. Y el tema se...
Bueno, y va a los tribunales, a los notarios. Tú no puedes incapacitar a una persona
complicado,
así como así.
No.
O sea, ahí hay informes de todo tipo porque mucha gente se aprovecharía y les incapacitaría por lo que cualquier cosa. No, ahí hay notarios, psicólogos, jueces, que dicen si esa persona efectivamente no está capacitada para llevar su patrimonio. Y entonces aquí viene el listo del hermano que le quiere quitar el patrimonio y lo quiere inhabilitar.
Claro.
Bueno, cuidado, todo un proceso larguísimo para poder incapacitar a una persona. Luego, por lo tanto, que se siga ese mismo procedimiento.
Bueno, seguiremos muy atentos a este tema porque nos parece muy interesante. Y nos parece sobre todo un tema donde las opiniones no son unánimes, así que intentaremos en próximos días hablar con personas competentes sobre esta cuestión, a ver si nos lo aclaran. Hay otro tema que también es muy polémico, lo ha puesto sobre la mesa un político del Partido Popular, el señor Maroto, que ha sugerido que habría que retirar las competencias en educación a comunidades rebeldes. Esto de retirar competencias o no retirar competencias es algo muy complicado. Pero si hablamos de educación, pues la cosa es más complicada.
Es que yo
también
creo que el problema, y lo digo como persona que lleva toda la vida aquí, yo nunca he entendido cómo se haya delegado la competencia de la educación. Es impensable.
Oye, pues
en otro país, comunidad... No, dejadme hablar además de las experiencias de otros países. Por eso digo que es impensable. Es decir, es impensable que en Italia, que en Alemania, Italia que tiene regiones... No como España, pero parecida, cinco regiones autonómicas con un estatuto especial. Y en Alemania, que es un estado prácticamente confederal, es impensable que la educación se delegue a cada una de estas comunidades, regiones o estados. Impensable. Es decir, ahora mismo lo que hay en España realmente es un sistema híbrido de educación que hemos visto lleva a muy malos resultados, Que el tema de Cataluña, el tema de educación, realmente es alucinante. Ahora,
bueno, en Cataluña...
lo de poder retirar, como dice Maroto, tampoco me parece lógico. Yo creo que hay que realmente reformar el sistema educativo y el tema de las competencias para las comunidades autónomas y no hacerlo de forma, vamos a decir,
abrupta,
entre comillas, abrupta o extemporánea. No, es un tema muy importante porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene España en este momento a nivel justamente de autonomías es el tema de la educación. Nos hemos creado realmente un sistema que favorece lo que ha pasado en Cataluña.
A mí pero aunque no
y en el País Vasco a nivel de discriminación para los que no hablan euskera, para las instituciones públicas.
Y en Canarias los estudian los ríos porque no hay.
Claro. Pero se ha visto también no solo eso, no solo lo que ha pasado en Cataluña, en Galicia, en otros sitios. Lo que se ha visto también es que como país nos ha perjudicado, o sea, como país no avanzamos, como país tenemos malos resultados en todos los... Y aquí ya no es si es que Cataluña o Galicia, España como... ¿Y por qué? Pues porque al final se ha concedido a las comunidades autónomas porque en su momento tuvo que ser así, pues porque
fue mercadeo para gobernar, mercadeo, como siempre ha habido.
He pasado ya un tiempo razonable, dándonos cuenta de que ha sido un fracaso,
pues yo creo que lo normal sería...
Sí, pero muchos me temo que va a ser muy complicado, modificar. Carmen. Bueno, va a ser tan complicado recuperar ese convenio.
Bueno, pero hay que estar a favor o en contra.
Revertir
yo estoy a favor.
El tema es complicado. Yo, por mí, mañana. Ahora, sí creo que es más realista pensar en una reforma muy a fondo del sistema. No puede
ser
17 sistemas distintos.
No, y que se cambia cada 4 años, además.
No puede ser que los currículos sean distintos en cada autonomía.
Y los libros de texto.
Y los libros de texto, que se encarece todo una barbaridad. Yo,
no, es que se cuenta peor. Se cuenta la historia de España de forma diferente
según
comunidad autónoma. Que ya me parece la aberración más total de un sistema educativo. Que tú puedas leerte la historia de tu país de una forma diferente según si estás comprando ese libro del mismo editor, además, en Cataluña o en Madrid. Me parece brutal.
Bueno, llegará un día en el que podamos anunciar que existe ya un pacto. Me río porque es como una leyenda urbana. Es como la reforma del Senado. De esto se habla siempre y nadie lo hace. Todo el mundo cuando está en la oposición dice que lo va a hacer y cuando llega al gobierno, de cualquier signo y de cualquier partido, lo arrincona porque es una cosa farragosa, problemática, en fin. Y lo deja ahí, a ver si el siguiente.
Igual.
Mencionabas tú, Carmen, que esto de la educación nos está perjudicando a España como país. Y hoy leía yo que la economía española no está avanzando al ritmo que creíamos que estaba avanzando. Que vamos más lentitos.
33%
y que,
menos.
Cuidadín, porque... Parece que la crisis ya es una cosa que ha pasado, que viva la vida y estamos en un momento complicado.
No. Mira, la economía española creció en el último trimestre del año pasado 0,9 décimas. El primer trimestre del año 0,8, el segundo 0,6 y el tercero va a crecer un 0,6 por todo lo que se está viendo. Eso significa que de diciembre a ahora la economía española se ha reducido un 33%.
Pero no estábamos bien, no estábamos en la senda, no habíamos despegado.
Pero, estábamos, pero resulta que hay ya los vientos de cola ya no son tan de cola. El petróleo está a $80, cuando estaba a 50, el Banco Central Europeo ya no suelta lo que soltaba... las exportaciones están cayendo porque tampoco en Europa las cosas están tan bien. Está cayendo el consumo de los españoles. ¿Por qué? Pues porque los sueldos no están subiendo lo que deben. La gente
¿Podemos volver a caer en otra crisis como la que hemos pasado?
Yo creo que ya estamos a las puertas. Yo no quiero ser pesimista.
Solamente una cosa. Si el gobierno sigue echando gasolina en vez de tomar las riendas y empieza a hacerse un Solves o un Zapatero, como se hizo Zapatero, que es lo que ha hecho la ministra Calviño,
que es
no reconocer, que dice que todo está fenomenal, que ahora estamos tan bien que se pueden subir los impuestos. Eso es gasolina para un incendio que está ahora mismo en rescoldo.
Gasolina o diésel.
Yo voy a simplificar muchos temas, además la gente me va a entender perfectamente. Aquí ha pasado una cosa para mí rocambolesca. Hemos tenido 7 años de la crisis peor después de la Gran Depresión del 1929, la peor, que hemos sufrido especialmente la clase media. Como siempre ocurre en las grandes crisis. Bien, después hemos tenido un periodo de bonanza económica. España ha sido el país en la Unión Europea que ha crecido de forma más espectacular. Y repito, espectacular. Lo que pasa es que en estos años hemos tenido dos cosas que para mí han sido realmente suicida. Los sueldos de la gente se han quedado a la época de la crisis.
Perdona.
Las empresas han subido los beneficios de forma bastante espectacular.
Mírate las pequeñas.
Beneficios, por lo tanto, aumentando.
La gente sigue
ganando exactamente lo mismo que cuando estábamos en crisis. Por lo tanto, el consumo ya se está deteriorando a paso agigantado y además la economía no tira. El turismo en España está tirando menos de lo previsto. A nivel mundial, el gas, el petróleo van a seguir subiendo. En fin, yo personalmente creo que sí que estamos en un periodo de desaceleración bastante importante a nivel económico.
Yo no me voy a meter en criterios económicos estando aquí, Carmen, que es la que sabe de esta historia. Pero la reflexión que yo me hago es que la economía, mucho más después de una situación como la que hemos tenido tan bárbara, sigue siendo un enfermo convaleciente.
Pues claro,
o sea, porque la mayoría de las empresas... Estás en convalecencia, hay cosas que no te puedes permitir. Si estás convaleciente, es obvio que no te puedes dar un atracón de comida. Es obvio que no puedes hacer una maratón. Es obvio que hay que cuidarte.
Bueno, pero la gente no está haciendo maratones,
¿eh?
Son las empresas que están siendo un poco generosas.
Pero a dónde voy. Yo creo que más que los hechos concretos del gobierno, que creo que todavía no ha tomado ninguna medida efectiva, los mensajes. Y yo creo que los mensajes
es más importante casi que tomar medidas.
De desconcierto influyen y mucho en lo que es la situación económica en general, que no somos ni tú
y en
ni
las
yo,
decisiones y sí, en las decisiones, sí, sí, en las decisiones. Sí,
pero no en las decisiones tuyas o mía, Carmen,
sí, también,
de comprarnos una falda más, una falda menos. No, a las grandes decisiones es donde yo creo
pero
que estamos
perdona,
más combatiendo.
Y las pequeñas, hombre, porque ¿por qué sí, te crees que el consumo claro, está cayendo? No claro, desacelerándose, cayendo. Claro, porque la gente no sabe si le van a subir esto, si le van a subir lo otro. Pero ahí va, que me van a subir el diésel y que esto que te están diciendo de 3 euros se ha visto que no, que tú echas
voy,
el depósito.
Carmen, que los grandes discursos, los grandes mensajes los captan antes que nadie los expertos,
pues si
los que de verdad
más por
mueven,
la deuda,
mueven la economía. Sí, sí. Toda la gente habla de la deuda. Probablemente no lo entiendan.
Pues sería conveniente que entendieran, es porque es como la deuda tuya de casa. Si ahora se están endeudando la gente en préstamos al consumo, pues a ver cómo van a acabar pagándolos y vamos a acabar otra vez igual, sí, sí, porque los tipos de interés van a subir.
En fin, de economía tendremos que seguir hablando. Tendremos que seguir hablando de muchísimos de los temas que hemos tratado en nuestra tertulia. Incluso de los calcetines de Trudeau.
Del zapato caramelo.
Y del zapato caramelo, que a Charo, como es de Bilbao, perdona, somos de Bilbao, Charo, de Bilbao, y lo entendemos muy bien.
No os olvidéis del zapato guerrillero de...
Perdona, el zapato ya... guerrillero de Pedro Sánchez. En fin, nosotras somos muy poco de zapato blanco, por ejemplo. Mírala.
Perdona.
O sea, se me está poniendo erizada, perdona, se le está erizando todo.
Calcetín blanco
que es lo peor.
Tenemos tema para la próxima tertulia. Bueno. Eupropio Padula, que ha sido un placer. Buenas Carmen días. Tomás, muchas gracias. Charo Zarzalejos. Nos vemos la semana que viene. 12:46. Hablamos ahora de rock.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Albia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pues los minutos que nos quedan de aquí a la 1 de la tarde las vamos a pasar con una persona, Sergio Martín Romo. Buenos días.
Muy buenas, del Valle.
A mí es que me da un poquito de pudor entrevistar a un hombre que sabe tanto de radio.
Hombre, es que es historia de la radio. Sí. Es historia del rock y también historia de nuestro Madrid, ¿eh?
Bueno.
Eso es lo más importante, ¿eh? Bueno, hemos venido a hablar de Madrid.
Han reconocido esta voz seguramente, Mariscal Romero. Muy buenas.
Un placer estar con vosotros ya finalizando la larga jornada.
con motivo de hablar de Madrid.
De Madrid.
Y del libro este que hemos sacado, el libro disco.
El libro disco se llama Mariscal Romero, Radio and Rock. Ser realista pide lo imposible. Tiene eso, como un subtítulo que es como muy de los años 60, ¿no?
Épica,
un poco
revolucionaria,
68,
Eli.
Claro.
Nunca hemos perdido ese espíritu reivindicativo. Si el rock no es reivindicativo, y como dicen los argentinos, hincha pelotas, es pop.
Pues fíjate que el rock, y esto lo hemos hablado mucho en este programa, está perdiendo puntos frente al reggaetón y no sabemos cómo pararlo No sabemos cómo parar la fibra del reggaetón.
No, este año los grandes estadios, los Stones, han estado de gira por Europa. He tenido oportunidad otra vez de viajar con ellos, Dublín, Londres. Lo que pasa es que el rock no tiene ese target tan populista y tan de los grandes medios. Pero está ahí con Metallica. Uh-huh. Los grandes eventos de este año han sido
llenos con son grandes eventos de grupos que llevan mucho tiempo.
Más que
es decir,
yo.
El gran mérito de los Stones, para empezar, es que usan la misma talla de pantalón que tenían cuando tenían 20 años.
Y yo igual, mira.
El culo de todos los Stones juntos cabe en la palma de una mano. Estos tíos se conservan, que son una maravilla.
Eso es el rock and roll.
Pero claro, ¿dónde están las nuevas generaciones? ¿Dónde están los nuevos Rolling?
No, hay un montón. Si ves a los Muse, por ejemplo, hay un montón de bandas nuevas que están. Este es el discurso un poco de los que no escuchan las nuevas músicas. Pero están conviviendo. No, están conviviendo todos. Hay una hornada de nuevas bandas, tanto americanas, españolas también espectaculares, que hay que abrir los oídos. Lo que pasa es que los grandes medios, esto sí es verdad, no le dan escaparate a este otro lado de la cultura.
Estamos invadidos, que estamos invadidos, Mariscal, que te lo digo yo, que el reggaetón lo ha inundado todo, que ya no se puede vivir sin reggaetón.
Bueno, es absurdo con ese machismo terrible del reggaetón, que esto prevalezca como algo que está en el candelero. Pero está bien, la gente es bonito bailar, yo quiero bailar. Pero esto es cultura, no olvidemos que a Dylan le han dado el premio Nobel el año pasado de literatura.
Sí, sí.
El gran icono rockero como letrista, como instrumentista, podría ser Hendrix o tantos de los genios que tenemos. Pero démosle visibilidad y la gente, enseñémosle no solo a escuchar el reggaetón, que es fantástico para divertirse, para bailar, pero también para que piensen, porque si no vamos a acabar como los monos.
Vamos a acabar fatal,
eso podía pasar igual, ¿no? Salvando las comparaciones, Mariscal, cuando la movida madrileña, y eso también lo cuentas en el libro, ¿no? La movida, estaban los grupos de la movida, pero el rock también estaba allí. Estaba Bus, estaba Barón Rojo.
Estaban antes, o sea, vamos a recapitular. Sí. Todo lo que se cuenta en este libro es justamente para reivindicar, vindicar, como decía el gran Borges, una parte de la cultura de este país, que es la de los 70, que es la que pone banda sonora al cambio social, político de nuestro país, de la dictadura franquista a la democracia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la movida llega como una genialidad de un genio que es Almodóvar, que copia lo que hizo Andy Warhol a finales de los 60 con la factoría en Nueva York. O sea, la movida es la idea, es la genialidad de Almodóvar con toda su tribu, que yo también produje, que lo cuento. A Caca de Luz, de hecho, lo produje yo para Chapa. Pero me pareció poco digno un tipo que venía como yo de escuchar a Hendrix, de poner programas donde sonaban los Queen, los Rolling Stones, engancharme y ponerme un alfiler clavado en el trasero y decir yo soy moderno, como hicieron algunos. Algunos de mi generación se tiñeron el pelo buscando compensaciones de todo tipo, pero yo dije no, a mí me divertió mucho producir para Chapa, Caca de Luz, desde Asfalto, Bloque, Barón Rojo, todo lo que significó la Morris, Tequila, todo esto fue producto de lo que se cuenta en este libro. Eso se ninguneó, porque cuando llegan al poder una serie de políticos que estuvimos en esa pomada de trabajar por el cambio, se vistieron de Fiorucci, se pusieron perfumes de 1,000 euros y dijeron, no, estos los del rollo, por favor, no los queremos volver a ver. Y eso es un poco la historia. Si yo no llego a escribir este libro, hubiesen crecido chicos de 20, 25 años que hubiesen pensado que Alaska inventó el rock madrileño. Y no es así.
Estaba Ileño, Cucharada, Asfalto.
Barney también, el primer video. De hecho, he traído... ¿Dónde está la cámara 1? Cámara 1.
A ver, cámara 1, ahí.
Pinchando.
Este es el primer Viva el Rollo.
Sí.
He traído la fotocopia porque en eBay valen ya como 5.000 euros. Y no es porque aquí me lo vais a quitar, pero a veces me los olvido. Y hay que tener mucho cuidado con esto de los discos. Este es el primer Viva el Rollo.
Sí.
75. el año que muere Franco en el noviembre, y esto sale en abril. Precursor. Aquí ya gritábamos viva el rollo, que era un grito viva la libertad. O sea, no podíamos decirlo porque sabéis, en aquel tiempo...
Estamos hablando de hace 43 años, ¿eh?
Correcto. Oh. En aquel tiempo todavía, por llevar el pelo largo, te llevaban a la comisaría.
Ajá, ley de vagos y maleantes. ¿Te aplicaban?
Lo sabes bien. De hecho, yo a los Cucharada, para grabar el segundo disco, el Viva el Rollo 2, teníamos cita en unos estudios que estaban en Alonso Cano, mítico, se llaman Audiofilm.
Sí, señor.
Grabamos,
bueno,
publicidad. Claro, en Audiofilm, con Espadalé, con todos los que estaban allí, sí. con Valle, el catalán. Bueno, claro, nos dieron un presupuesto muy corto para lo que era la experiencia. Bueno, saben qué iba a pasar. Era una aventura de un loco, un DJ loco, que decía que se iba a vender rock en español. Una vez que las multinacionales dijeron que no querían rock en español, Zafiro nos da un presupuesto y nos ponemos a grabar 50 horas y a las 10 de la mañana, cosa inaudita, ¿sabes? Los artistas...
No son horas.
Hombre, correcto.
No les hace encantar.
Ni siquiera para las locuciones nuestras.
No son horas decentes.
¿Y qué ocurre? Que recuerdo que estaban citados, Cucharada, y me llamó Manolo Tena desde la comisaría, pues creo que de Río Rosa, me dijo, tío... No llegamos. Dije, ¿qué pasa? Dice, estamos en comisaría, tocaban en el metro, los habían pillado y tuve que ir yo a la comisaría
a sacarlos
para grabar el Marila Friki, Peligrosidad Social, que es una de las canciones compiladas en el disco, que por primera vez recopila el atractivo del libro, es que por primera vez trae el Viva el Rollo 1
y Viva el Rollo 2. Exactamente.
Esta es una foto espectacular.
El libro más Viva el Rollo y Viva el Rollo volumen 2.
Por primera vez están juntos el Viva el Rollo 1 y el 2 con esto de este dibujo del espejo que refleja el Madrid de los 78, 79, Chueca, Malasaña, Huertas. Esto era el Madrid que este genial dibujante hizo, que es el espejo. Ajá. Que hizo el dibujo. Y este primero es... La foto es de Mario Pacheco, el mítico creador también de Murió. Sí. Y Carlos Juan Casado, que fue director de Virgin.
Bueno, de Virgin, claro que sí.
También
vamos, alma
fotos,
de rocola durante un montón de tiempo.
En el libro, fotos que son auténtica historia.
Perdona,
del
perdona,
rock,
para foto la de la contraportada del libro. Perdona, Mariscal, aquí está, ¿cómo estás?
Estás espectacular, igual que tú, estamos los dos.
Vamos,
¿pero esos vaqueros que anunciabas o no son los vaqueros que anunciabas?
Esto sí.
Porque anunció vaqueros, Mariscal.
El Vinci marrón.
¿Sí? Gin, ¿verdad?
Sí, marrón. Esta es la América que mejor se mueve. Hubo un tiempo en que estuve haciendo 6 marcas de vaqueros. Pero vamos a hablar de...
¡Qué barbaridad!
De rock and roll.
De rock and roll.
Esto de alguna forma se pergeña en barrios como La Prospe.
Hombre. Sí.
Yo me crié en Ciudad Lineal, la calle General Aranaz.
Sí.
Por eso el concepto mío, cuando la gente pregunta de dónde viene la faceta mía de jockey en castellano, yo escuchaba perfectamente Radio Torrejón.
Ajá.
Que entraba como una bomba, por cuanto que Canillejas eran chalés. Hay gente que dice, sí, yo escuchaba Radio Torrejón. Y digo, ¿dónde vivía el Carabanchel? Imposible. Porque la señal llegaba hasta Ventas. Ya empezaban los edificios, pero los que vivíamos en Canillejas, Ciudad Lineal, teníamos el privilegio de escuchar las voces de Wallman Jack, el Emperador Rosco, los grandes DJs. Esa es la escuela que yo, en castellano, implanto a partir del 68 con el Musicolandia, que es todo lo que cuento aquí.
Mariscal, ¿para quién es el libro? Te quiero decir, ¿para nostálgicos de los últimos tiempos del rock? ¿Para gente muy joven que no ha conocido esos tiempos? No. ¿Para todos?
Yo acabo de cubrir la gira de los Rolling Stones, sigo editando la revista La Heavy Rock, que va a cumplir 40 años. Tengo la web de la radio mío en mariscalrock.com en el aire. Estoy en una cadena importante también colaborando, o sea,
pues
que
sí, señor.
Estamos vivos. Lo que te decía antes, Eli, lo que quiero es dejar testimonio de que la movida no inventó el rock en español. Que el rock madrileño, el rock español, tuvo un antecedente importante desde el comienzo de los 70.
El 78, una fecha muy importante, el festival el Villa de Madrid, el Rock Villa de Madrid, creado por ti.
Efectivamente, decimos, esto es un poco la... Dejar testimonio de que es injusto que este tipo de gente, porque a veces al poder no le guste la imagen de gente con el pelo largo, y los políticos en este aspecto son muy cobardes, porque cuando te quieren utilizar, te utilizan. Y luego si ven que no les cuadras en el target, y esto es lo que le pasó un poco, se fueron más a la movida y dijeron, no, estos que fueron compañeros de viaje en la pelea, en la lucha, los dejamos, pero esta es la The Same, Remain the Same, como
pues,
son. Como
pues de verdad, no de sé Zeppelin, si, ¿no? si se sobrevaloró la movida, desde luego se infravaloró el rock en aquel momento.
Fíjate que de la movida quedan muy pocos en activo y los que quedan no hacen lo que hacían, porque Alaska hacía punk. Ajá. Y hace pop. Y ahora, sin embargo, toda esta gente están tocando todos. Y 40 conciertos cada año.
En fin, Mariscal Romero, Radio and Rock, 50 años de eso, de radio y de rock and roll. Ser realista, pide lo imposible. Yo voy a pedir lo posible,
esto,
que es tener este disco libro muy recomendable para todo el mundo, para los amantes del rock, para los que quieran acercarse a una época muy determinada de nuestro rock, que continúa, porque el rock nunca morirá. Mariscal.
Ahí están los Rolling Stones, es una fiera. Y después del Nobel a Dylan...
Ya cualquier cosa.
No, es,
ya
es el máximo de la creatividad y de la...
Mariscal Romero, que ha sido un placer.
Viva el rollo, Eli.
Viva el rollo, muchas gracias. Hasta luego, Martín Rojo.
Hasta mañana.
Que nos marchamos. Ceballos, dale.